900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de las 12 y 20. Muy buenas, les habla Pedro González en esta jornada ya de miércoles 27 de diciembre. Miércoles, al igual que ayer ocurría con el martes, bastante gélido, bastante frío en cuanto a temperaturas. Nosotros lo primero que vamos a hacer es entrar en calor porque nos vamos a marchar hasta Johannesburgo, que está en Sudáfrica. Y usted me dirá, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues a través del Instituto de Fomento.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
En Instante Info, las empresas son noticia cada miércoles en COPE Región de Murcia. Escucha a partir de las 12 y 20 Instante Info, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera novedosa de hacer Europa. InstitutoFomentoMurcia.es.
Pues en nuestro Instante Info vamos a viajar bastante lejos, hasta Sudáfrica, hasta la ciudad de Johannesburgo, porque vamos a hablar con Cintia Yadira Soto Arce, que es becaria de internacionalización del Instituto de Fomento del Info. Lo primero, saludarla. Cintia Yadira, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues muy bien, muy contenta y emocionada por la experiencia que voy a vivir el año que viene, así que ya te imaginarás.
Me imagino, además nombre precioso, ¿eh? Cintia Yadira, lo tengo que decir, muy bonito.
Muchísimas gracias.
Bueno, ¿tú conoces Johannesburgo o es la primera vez que vas a viajar con el Instituto de Fomento en esa red de internacionalización?
Es la primera vez que voy a viajar a Sudáfrica, bueno, en general. Pues no te voy a mentir, he estado leyendo así cosillas, obviamente, para introducirme ya un poco y saber lo básico que debería saber. Así que es lo único que sé, lo voy a descubrir todo nuevo el año que viene.
Te quería preguntar, ¿cuál es la labor o qué labor vas a desarrollar allí? No poner en contacto, me figuro, ¿no? Empresas murcianas, en este caso, y españolas, con empresas de sudafricanas, ¿no? Entre otras cosas.
Sí, aunque yo voy representando a la región de Murcia, realizaremos, todos los becarios realizaremos actividades para todas las empresas de España. Y básicamente es crear sinergias comerciales entre empresas españolas y empresas sudafricanas a través de actividades comerciales como pueden ser misiones, ferias, asistencia en ferias, elaboración de estudios de mercado allí, búsqueda de oportunidades de negocios para las empresas españolas en este país. Y básicamente es acompañar a las empresas en su camino hacia la internacionalización, hacia expandir sus mercados.
Algo que es vital, yo siempre lo digo cuando hablo del Instituto de Fomento y de esa red de internacionalización, digo vital porque hay mucho empresario que por incluso el idioma le cuesta manejarse ciertos países, no sé si es el caso de Sudáfrica, tienen también una serie de trabas legales para hacer negocios, etcétera, y todo eso, cuando hay alguien del Instituto de Fomento se allana mucho el camino, ¿verdad? Se simplifica.
Sí. Se facilita todo mucho más porque trabajas con personas que conocen cómo es el mercado, que te pueden ayudar a sobrepasar esas barreras que muchas veces hay en muchos países a la hora de introducir productos o de crear allí o de ofrecer servicios en esos países. Entonces, ir de la mano de instituciones como el Info ayuda bastante y que esto a las empresas, sobre todo empresas, que a lo mejor no tienen tantos recursos como para embarcarse ellas solas en una actividad de internacionalización, les ayuda muchísimo.
Me figuro también que Sudáfrica ofrece mucho a Murcia y Murcia a Sudáfrica.
Sí. A ver, yo creo que esto lo sabré mucho mejor cuando esté allí, vea y profundice mucho más en el mercado y las oportunidades que puede tener España allí. Pero sí, por lo que he estado hablando con gente y tal, sí, Sudáfrica es un país que está en auge y España, pues ya sabemos la capacidad exportadora que tenemos.
Te iba a contar, ¿vas a estar sola o no? Habrá un grupo junto a ti, ¿no? También de personas.
Sí, de la región de Murcia, sí es verdad que me voy yo solita, pero no, del resto de España, pues estaré con gente del País Vasco, de Madrid, Valencia. Entonces, no estaré sola del todo.
¿Y cuándo viajas?
Yo me voy el 5 de enero.
Ah, ¿y tiempo el tiempo que vas a estar allí en Johannesburgo?
Un año. El programa es de un año y yo creo que más o menos para diciembre, así de finales, sería la vuelta.
Como una experiencia enorme, que eso es muy importante también, ¿no? Se logra el doble objetivo a través del Instituto Fomento, formar a jóvenes como vosotros y encima ayudar a empresarios murcianos también y españoles.
Exacto. Y la experiencia profesional que vamos a adquirir todos los becarios que nos vamos es increíble.
No te pregunto, evidentemente, el manejo del inglés, porque será perfecto, pero aparte del inglés, ¿hablarás más idiomas a lo mejor?
El inglés, bueno, el inglés y domino un poco el italiano.
Uh-huh. Ah, bueno, pues está bastante bien. Lo que pasa es que en Johannesburgo, recordamos para el oyente, que es el inglés, ¿no?, básicamente.
Sí, poco voy a utilizar el italiano allí.
Hombre, a lo mejor para alguna pizzería o algo que haya en Johannesburgo.
Pues, nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. Dice, pues con el inglés vas a todas partes, pero sí es verdad que en algunas situaciones con el italiano también he sabido resolver situaciones, o sea que...
Yo ya para terminar decía, Cintia, el empresario que nos escuche y que pueda o que quiera acceder a esa red de internacionalización, lo único que tiene que hacer, bueno, es ponerse en contacto con el Info a través de su página web, ¿verdad?
Correcto, sí. Los empresarios murcianos que quieran buscar oportunidades de negocio fuera, independientemente del país que quieran, y se pueden poner en contacto perfectamente con el Info, porque ellos las actividades que realizan anualmente los pueden ayudar y estar muy pendientes de las actividades que sacan, los portales y tal, porque son cosas muy interesantes.
Pues Cintia Yadira Soto Arce, becaria de internacionalización, que se va el 5 de enero a Johannesburgo, Sudáfrica. Que vaya todo muy bien, que ayudes mucho a los empresarios murcianos y españoles en general, y sobre todo, pues, que funcione magníficamente esa sintonía Sudáfrica-Murcia, que estoy convencido de que sí. Un abrazo, de verdad. Gracias por estar en la mañana de COPE.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
¿Sabes que corresponsabilidad no es ayudar? Es hacer un trabajo en equipo y equilibrado. Plan Corresponsables, porque queda mucho por hacer. Una iniciativa del Ministerio de Igualdad en colaboración con el Gobierno de la Región de Murcia.
Y el tiempo también hoy es protagonista, porque el Plan Nacional de Actuaciones Previstas contra los Efectos de las Bajas Temperaturas se encuentra en nuestra región en nivel 1, de bajo riesgo. Ojo, las autoridades sanitarias han aconsejado protegerse del frío. En concreto, el Plan Nacional, como decimos, está en ese nivel en nuestra región, al estar previsto que las temperaturas mínimas no alcancen el umbral de 3,3 grados centígrados. En algunas zonas como el altiplano, evidentemente, han llegado a bajo cero. Por ello, las autoridades sanitarias aconsejan que en el exterior se respire por la nariz, amigo oyente, y no por la boca. ¿Por qué? Porque el aire se calienta al pasar por las fosas nasales y así disminuye el frío que llega hasta los pulmones. Así que estamos en ese nivel 1 y es que hoy el día se presenta con cielos despejados, eso sí, pero mucho, mucho, mucho frío. Las temperaturas, como decimos, sin grandes cambios. Mínimas que ha habido de 0 grados en Caravaca la Cruz, también de 0 grados en Lorca, 1 grado en Murcia, y las máximas no van a llegar a los 20 grados. Como mucho, los 19 de máxima en el centro de la región. Y otra noticia que yo les quiero trasladar y que me ha llamado mucho la atención y me parece además que es necesaria, es que en nuestra comunidad se van a endurecer las penas ante las agresiones a sanitarios. Médicos y enfermeras aplauden esta iniciativa que ha partido del Partido Popular y que va a llegar a la Asamblea para reforzar la protección de los trabajadores ante los posibles ataques físicos, los insultos y las amenazas por parte de los usuarios. Yo me figuro que esta idea, esta moción, contará con el respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios, porque, por desgracia, en nuestra comunidad hemos tenido noticias a lo largo de este año de incidentes bastante graves. Y es que el médico no es más que esa persona que cuida de nuestra salud. Lo que no podemos hacer encima es agredirle y menospreciarle. Este, desde luego, me parece que es un mensaje que debe calar en toda la población, desde los más pequeñines hasta los más mayores. Medio minuto para llegar a las 12:30. Ya sabes que estás en la mejor compañía. Escuchas Herrera en COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí. ¿Con quién? Con Carlos Herrera. segundos pasan de las 12:30. Hablamos para todos los amigos oyentes de COPE más Murcia a través del 100.6 de frecuencia modulada. Lo que vamos a hacer enseguida es hablar de la gripe. Se ha disparado en la última semana y ojo, porque está generando muchos problemas de insuficiencia respiratoria a personas mayores, a mujeres embarazadas y también a colectivos que tienen problemas relacionados con los pulmones. Ya ahora mismo vamos a hablar con alguien que sabe mucho de vacunas y de gripe.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, tenemos que hablar de gripe, amigos oyentes. Ustedes lo habrán visto en todos los medios de comunicación, pero claro, es que es un problema sobre todo para personas que tengan problemas respiratorios. Y es que han aumentado un 27% los casos de infecciones respiratorias agudas en nuestra región, según el último informe del Sistema de Vigilancia de la Consejería de Salud, que ofrece datos del 18 al 24 de diciembre, es decir, hasta hace muy poquito. Salud registraba 1.229 casos de esta insuficiencia respiratoria por cada 100.000 habitantes. Para hablarnos ahora de esta situación y un poquito también de lo necesario que son las vacunas, ¿quién mejor que el subdirector de Salud Pública y también especialista en medicina preventiva, Jaime Pérez, al cual ya saludo? Señor Pérez, lo primero, muy buenas, ¿qué tal estamos?
Muy buenos días y feliz Navidad.
Lo mismo digo, feliz Navidad a todos los que trabajan en la Consejería de Salud. Los datos, se han disparado la última semana. El por qué, me figuro que es una mezcla, ¿no?, de que han bajado las temperaturas y a lo mejor también, una parte de la población no se esperaba que llegara tan rápidamente en pocos días el frío y se ha descuidado en cuanto a abrigarse, a cambios de temperatura, todo esto.
Bueno, y que en cuanto bajan las temperaturas, pues las interacciones que tenemos son mucho más frecuentes en sitios cerrados y no en sitios abiertos, con lo cual la facilidad de transmisión del virus se incrementa de forma muy notable. Además, hay que tener en cuenta que es la última semana previa a las vacaciones de Navidad, con lo cual todavía está toda la interacción de los niños en las escuelas, etcétera.
¿Es el pico más alto? ¿Podemos alcanzar picos más altos de contagio conforme avance enero, por ejemplo?
Lo previsible es, vamos a ver, lo que más ha aumentado en estas últimas semanas ha sido la gripe y en menor medida el virus respiratorio sincitial. El COVID también aumenta, pero menos. Entonces, lo previsible es que ahora en las vacaciones de Navidad, muchas veces, esto no quiere decir que se vaya a cumplir, pero cuando los niños dejan de ir a clase, la gripe suele disminuir y volverá en enero cuando después de Navidades volvamos a hacer en las escuelas, los niños vuelven a juntar, se transmitirá la gripe de forma habitual y volverá a aumentar los picos aún más de lo que hemos visto, es lo previsible.
Se recomienda desde Salud extremar las precauciones, ¿no?, sobre todo ante síntomas de virus respiratorios para evitar esos contagios. Hablamos además de colectivos muy vulnerables, mujeres embarazadas, personas con patologías crónicas, personas mayores.
Efectivamente, bueno, hay que utilizar la mascarilla en reuniones, en sitios cerrados, especialmente dos tipos de personas. Aquellas personas que tengan síntomas respiratorios, pero que no estén lo suficientemente enfermas o suficientemente mal para estar en casa y pueden salir, pero sí que es verdad que al menos deben llevar la mascarilla para evitar la transmisión a otras personas. Y personas que estando sanas, pero tienen que no tienen ningún virus respiratorio, no tienen síntomas respiratorios, pero tienen o bien una patología que les hace más vulnerables, las patologías crónicas que la mayoría de la población conoce, y especialmente las personas afectadas, inmunodepresiones, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, etcétera. Esas personas, junto con las personas de más edad, los mayores de 60, y cuanta más edad, evidentemente, más riesgo, a la hora de interaccionar durante estas épocas de circulación de virus, pues lo mejor que pueden hacer también es hacer uso de la mascarilla para evitar las posibles transmisiones.
He leído además que también eso es muy recomendable en el tema de visitas a pacientes o familiares que están en un hospital, que se recomienda que solo acuda un familiar y siempre con mascarilla. ¿Eso sería recomendable?
Absolutamente. Que un hospital no es un restaurante, no es un bar, no es un sitio donde, bueno, lógicamente queremos ir a ver a nuestros familiares, pero hay que cuidarlos y hay que estar con ellos, pero es verdad que con cabeza para que no empeoremos su situación o en un momento determinado, si nosotros tenemos alguna patología, que no empeoremos también la nuestra.
Yo casi para terminar, aprovecho también, porque es actualidad, ¿no? Usted como médico, esa moción que quiere sacar adelante en la Asamblea del Partido Popular de agravar las penas, las sanciones a las personas que agredan a sanitarios, ¿ha sido bien acogida en el colectivo sanitario? ¿Cómo lo valora usted?
Bueno, yo no tengo una valoración. Evidentemente yo creo que hay que hacer actuaciones para evitar cualquier agresión de cualquier tipo. Y los expertos en ello tienen que valorar cuáles son esas actuaciones que puedan ser más eficaces y que además conjuguen todos los criterios legales que tengan que cumplirse.
Pues ahí está su opinión. Por cierto, también importante, ¿cómo va el tema de las vacunaciones? ¿Está cumpliendo los plazos, la cobertura?
Pues ahora mismo estamos en vacunación antigripal en las personas de 65 y más un 58%. Los niños se han vacunado aproximadamente un 46%, los últimos datos que tenemos. Y de COVID la cobertura es notablemente menor. Hay que decir que todavía en COVID, por ejemplo, tenemos un 44% en mayores de 65. Hay que decir que todavía durante las navidades estamos a tiempo y que la verdad es que nos afanamos en regalarnos cosas y la vacunación es un regalo estupendo de salud que podemos aprovechar durante estos días que muchas veces tenemos más capacidad, más tiempo libre para poder acudir a nuestro punto de vacunación, a nuestro centro de salud, a vacunarnos, pidiendo cita previa. Pero es fundamental aprovechar estos días, porque luego, después de la Navidad, cuando lo esperable es que aumente la gripe de forma mucho más importante. O sea que tanto los niños menores de 5 años como las personas mayores de 60, no hay mejor manera de protegernos que la vacunación.
Pues ahí está esa palabra y esa frase, el mejor regalo de Navidad, la vacuna. Estoy completamente de acuerdo. Jaime Pérez, subdirector de Salud Pública y especialista en medicina preventiva. Gracias por atender la mañana de la cadena COPE y desearle para el 2024 lo mejor. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Bueno amigos, oyentes, llega enseguida la Nochevieja. ¿Qué mejor manera de brindar por el año 2024 que con un vino de denominación de origen? En este caso, por ejemplo, el de Yecla, que son vinos riquísimos. Y digo esto porque tenemos a otro lado del teléfono al presidente de la denominación de origen Yecla, de vinos de Yecla, Rafael Verdú, al cual ya saludo. Señor Verdú, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy bien, buenos días. Y feliz Navidad, felices Pascuas.
Lo mismo digo y feliz año para todos los que, lógicamente, trabajan en el sector del vino y de las bodegas de Yecla, esa tierra que tanto quiero. Cuando hablamos del año 2023, este que finaliza, yo creo que ha sido un año interesante, ¿no? Para el vino, en este caso yeclano. Ha sido muy interesante en exportación, por ejemplo.
Sí, Yecla sigue produciendo unos vinos con una calidad excelente y la prueba es los reconocimientos que, desde un punto de vista de premios y tal, está obteniendo. Y en cualquier caso, pues se están elaborando vinos en su mayoría ecológicos, que están dando un resultado excelente de cara al consumidor y de cara al mercado, sí.
¿Cuáles han sido los grandes hitos para el vino de Yecla este año? No sé si ha habido algún proyecto relacionado con, no sé, mejora enológica, no sé, cualquier tipo de innovación.
No, a ver, en Yecla, como todos los viñedos de la zona y toda la agricultura que depende de la vid, utiliza técnicas de cultivo tradicionales y desde un punto de vista del cultivo, pues pocas cosas se pueden añadir, salvo tratamiento de enfermonas para las plagas, que en este caso, pues, debido a las circunstancias climáticas y a la situación que privilegiada que tiene el altiplano, en ese sentido son viñedos que se tratan apenas, poquísimas veces, cuando habitualmente en otras zonas se están dando tratamiento al viñedo de 8 o 9 veces, pues aquí una o dos veces, creo que 2 veces se tuvo que tratar el viñedo el año pasado. En definitiva, que aunque no esté calificado y reconocido como ecológico, que sí que hay mucho que pasa sus controles, la mayoría del vino que tenemos aquí es ecológico y eso pues es una ventaja. Pero sin embargo seguimos padeciendo una falta de agua enorme que nos puede hacer perder pues viñedos tradicionales que están fundamentalmente en secano. Ese es nuestro riesgo, además de uno que todavía es muy, no sé si mayor que este, y es que la tendencia del consumo del vino está bajando o ha bajado bastante en los últimos años. No estamos ayudando para nada al entender lo que son las bondades del vino y el consumo razonable, pero a nivel internacional el consumo está bajando mucho. Luego sí, es lo que se exporta mucho, pero y está reconocido, pero sin embargo tampoco tenemos contraprestación en un precio que pueda ser razonable. O sea, debemos de ser capaces de colocar el vino a un precio como se merece el agricultor y en cierta manera los bodegueros, pero sobre todo el agricultor, que se ve sometido a unos precios de la uva, para mí no acordes con el trabajo que hace.
Hablaba de exportaciones y, bueno, el año 2022 se cerró, hablo de Jumilla, Yecla y Bullas, con más de 185 millones de euros. Va a ser difícil que este año que cierre alcance esas cifras, ¿no? Va a ser difícil.
No sé, yo no sé de cifras, de números, no sé. Yo sé que en la zona más del 90% o el 90% de la producción de vino se exporta. Y eso hace pensar también que somos muy competitivos en precio, con lo cual tampoco es que me satisfaga mucho. Lo que sí que es cierto es que el consumo nacional no es el que queremos, no es el que queremos, incluso a nivel regional, no es el que quisiéramos. Yo quiero que la gente valore lo que tiene en su tierra, lo que tiene cerca, el esfuerzo de unas personas que desde hace, pues no sé si de la época de los fenicios, está cultivando una vid con el mismo método y el mismo modo y una variedad de uva como es la que aquí reina, que es la Monastrell, que está muy reconocida a nivel internacional, pero sin embargo está muy denostada por los propios murcianos, y no me atrevo a decir otras cosas porque es cierto, en ese sentido deberíamos de ser un poco más cariñosos con nuestra agricultura, y la agricultura del altiplano es esta y fundamentalmente ha sido toda la vida esta, y es de la que el sector agrícola depende. Y no solamente depende, sino que desde un punto de vista paisajístico, si de la pasarela en las uvas, no sé, esto se quedará como un erial, y esto no es lo que deberíamos de tener. La uva utiliza muy pocos recursos hídricos, muy pocos, lo justo y necesario para salvar la vid, y esto pues es un cultivo totalmente sostenible y que sirve para el equilibrio del medio ambiente o el poco equilibrio que pueda haber ahora.
Completamente de acuerdo en lo de que se quedaría como un erial, una zona árida. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Yo casi para terminar, mercados a los que se exporta el vino de Yecla y sobre todo cara al 2024, si hay algún mercado que interese abrir, seguro que sí, cuéntenos.
Sí, bueno, el mercado sudamericano puede ser un mercado importante, pero se está extendido el vino de toda la zona por Europa, Centro Europa, Inglaterra. Está llegando también a Japón y a países orientales y estamos haciendo un esfuerzo para que esto buscar nuevos objetivos de mercado y nuevos mercados. El mercado chino en principio parecía, pero es un mercado difícil y de muy de precio. Pero bueno, ahí está y en cualquier caso pues estamos intentando llegar o están intentando las bodegas llegar a todos sitios. Desde el Consejo intentamos promover y promocionar los vinos porque nuestro objetivo no solamente vigilar la calidad de los mismos y la procedencia de las uvas, de dónde vienen y las certificamos, se certifica procedencia, origen y se certifica también calidad en técnico en medios con las técnicas que habitualmente se utilizaban y las que tiene autorizada el Consejo y que incluso una garantía para el consumidor de que no estamos traspasando y no se traspasa vino ni uva de un sitio a otro, sino que se certifica origen, sobre todo origen, que es lo más importante de los viñedos.
Pues Rafael Verdú, presidente de la denominación de origen Yecla, gracias por aportarnos datos y sobre todo proyectos cara al año que está a puntito de comenzar para ese maravilloso vino. Lo que yo decía al principio, pongamos una botella de vino de denominación de origen de la región de Murcia en nuestra mesa, en este caso de Yecla, por ejemplo, podría ser de Bullas o de Jumilla, ponerla en nuestra mesa y disfrutar de nuestros maravillosos vinos y hacer patria aquí con ellos. Muchas gracias por atender a la mañana de la cadena COPE.
Nada, de los denominaciones de origen estamos ahí para certificar origen y la calidad de nuestros caldos y nuestros vinos, más que caldos, y que yo creo que se merece un trato y un reconocimiento un poco mayor del que tenemos, nada más. En todo caso, feliz Navidad a todos, lo que queda, la feliz Pascua y buen año nuevo.
Muchas gracias.
De nada.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Para que el cielo se vista de color
en Navidad.
Para que llueva se los campos con tu olor
en Navidad,
para que cantes con más de una canción.
Y como es habitual, 47 minutos pasan de las 12, lo digo lo de la hora para dar, idea de que aquí todo se hace en directo, y usted lo sabe, así que por eso le doy la hora más o menos cada cierto tiempo, y sobre todo si usted se incorpora. Yo le tengo que aconsejar que se acerque a ciertos sitios hoy en Murcia capital, porque hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, si usted se acerca a la 1 de la tarde, es dentro de muy poquito, a la Plaza Circular, va a poder ver ese espectáculo Christmas Dance en el Gran Árbol de Navidad. Es una auténtica maravilla. También a las 5 de la tarde, en Los Ramos, puede ver usted el espectáculo Navidad sobre Ruedas. También le recomiendo que si va con los pequeñines a la Filmoteca Regional, no se pierda en dos pases a las 5 y cuarto y a las 7 y media, dos películas preciosas, Batman y Mi vecino Totoro. Lógicamente películas muy para el público infantil y juvenil. También se presenta hoy en el Museo de la Ciencia y del Agua de Murcia a las 6 de la tarde con entrada libre, El mejillón fanfarrón. Un libro infantil que desde luego promete y mucho, porque hay que regalar libros que despierten la imaginación de los chavales, que puedan interactuar cuando ellos leen. Y también termino con una recomendación que es muy interesante. Plaza de Cardenal Belluga a las 7 de la tarde, más música. En este caso, sones navideños con la actuación de Divos y Divinas Lyric Pop. Para mezclar la lírica y las canciones pop o las baladas. Puede estar muy bien ese espectáculo. Es algo de lo mucho que ofrece el Ayuntamiento de Murcia a lo largo de estas fechas y hasta que pasen los Reyes Magos. Por cierto, que estamos deseando ya que lleguen los Reyes Magos. Primero, el fin de año y luego los Reyes Magos. Y a ritmo de villancicos, enseguida llegamos a esa maravillosa ventana de la 1:10 aquí en la mejor sintonía, en la mañana de la cadena COPE en su región, en la región de Murcia.
Este día que celebra, y la vida.
Seguimos, segundos pasan de las 12 y 50 minutos y ¿qué vamos a hacer ahora? Acercarnos hasta Lorca, porque el director general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, el ITREM, Juan Francisco Martínez, ha participado en la presentación de una interesantísima exposición bajo el título Tesoros de Egipto. Qué bonito es Egipto, por cierto. ¿Dónde la pueden ver ustedes? Pues si llegan a la Ciudad del Sol, la pueden disfrutar en el Museo Azul de la Semana Santa. ¿Quién ha estado ahí cubriendo esa información? Pues está nuestro compañero José Ángel Ayala. Cuéntanos, José Ángel.
Bueno, Pedro, pues estamos con Juan Francisco Martínez, el director de ITREM. Ha estado en Lorca presentando Tesoros de Egipto, que es una exposición que se va a poder disfrutar en el Museo Azul de Semana Santa a partir del mes de enero, ¿no? Para mezclar ese rico patrimonio que tiene el Paso Azul, esos bordados y esa relación de la Semana Santa, ese grupo que tiene el Paso Azul de Egipto, con los tesoros de Egipto. Juan Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, brevemente, una auténtica locura esa exposición, ¿no?, que va a mezclar lo que son los tesoros del Paso Azul con los tesoros de Egipto que se van a representar a tamaño real.
Sí, yo tuve la oportunidad, como hemos comentado, de disfrutarla, esa es la palabra, en Cartagena este verano, y vamos, no dudé en hablar con el Paso Azul, con la Fundación Paso Azul y con el Ayuntamiento de Lorca, y hoy se hace posible. A partir del día 2 de enero vamos a poder visitar esa exposición que tiene réplicas exactas de muchos de los tesoros de Egipto, de ahí el nombre de esta exposición, y que además aúna un valor añadido, es como bien comentaba, ese rico patrimonio histórico y artístico que el Paso Azul pone en escena con esos grupos egipcios, nuestros desfiles bíblico-pasionales.
Has hecho también relación al esfuerzo, ¿no?, que está haciendo el Gobierno Autonómico, el Ejecutivo Regional, encabezado por Fernando López Miras, y ese apoyo que está haciendo también a las cofradías de Semana Santa, 300.000 euros a cada una.
Sí, 300.000 euros que están recibiendo en 2023 y 2024 Paso Blanco y Paso Azul para el mantenimiento de sus museos de bordado, que son dos infraestructuras claves en la desestacionalización, esta palabra siempre nos atrancamos, del turismo en nuestra ciudad para disfrutar de los bordados durante todo el año y también para seguir recuperando el rico patrimonio histórico que atesoran en su sede religiosa.
Comentabas también que hoy desde el Ejecutivo Regional se ha aprobado también una partida importante para intentar que el turismo en Lorca siga creciendo. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué detalle nos puede dejar de esa partida?
Sí, esto lo avanzó la consejera Carmen Conesa el 23 de noviembre, precisamente el día de San Clemente, en su visita a la fortaleza, al castillo. Hoy se aprueba una subvención de 36.000 euros para que Lorca tenga su propio plan estratégico de turismo alineado con el plan estratégico de la región, que tan buenos resultados está dando. Lo que va a hacer es que una consultora especializada en turismo, pues a partir de los recursos que actualmente tiene nuestro municipio, no solamente nos referimos a lo que es la ciudad, también a las pedanías altas, con ese turismo interior, rural, y a nuestra costa, que hay que ponerla en valor también como destino turístico, pues trace una serie de acciones, una hoja de ruta, para conseguir atraer más turistas al municipio de Lorca durante todo el año.
Sacarle más provecho a la ciudad, se podría decir.
Sí, que lo tiene. Somos conscientes, sobre todo cuando salimos fuera, que vivimos en una ciudad maravillosa, en una ciudad que tiene que ser más aún un referente de destino del turismo cultural y religioso, como hemos visto esta mañana, y hay que aprovechar todas las potencialidades para que a Lorca lleguen más turistas de los que actualmente nos visitan.
En datos de turismo ha indicado que año de récord.
Año récord. Vamos a cerrar este año 2023 con registros históricos. Más de 1,8 millones de viajeros, más de 5 millones de viajeros y, como comentaba también, el dato más importante, se cerrará 2023 con 2.000 trabajadores más en el sector turístico que el año pasado.
Con esos datos, ¿qué meta se pone desde el Ministerio del Este de Turismo, del Centro de Turismo para el año 2024? ¿Qué objetivos se marcan después de esos números tan buenos?
El objetivo es seguir creciendo, sobre todo con la locomotora que va a suponer el año jubilar de Caravaca, que ya no solamente estimamos que vamos a recibir hasta 1 millón de visitantes más que vayan a Caravaca. Al final son visitantes que van a reclamar otros destinos turísticos en la región de Murcia, que van a visitar la ciudad de Murcia, por supuesto, Cartagena y Lorca también.
Muchas gracias, Juan Francisco.
A vosotros.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
El
les hablo, Valle Sol es referente en la promoción de un envejecimiento saludable, activo y feliz. Con más de 40 años de experiencia en el cuidado de personas, en Murcia dispone de una residencia en la urbanización Alto Real en Molina de Segura. Pueden informarse sobre los tipos de estancia y los programas asistenciales de esta residencia en el 968-64-99-22, 968-64-99-22 o en vallesol.es. Pero estamos con Sergio Moreno, director de Valle Sol Alto Real, y ya le saludamos. Sergio, buenos días.
Muy buenos días.
Sergio, ¿qué puede encontrarse estos días de Navidad una persona que ingrese en uno de los centros Valle Sol?
Pues se encontraría el mejor entorno profesional para cubrir sus necesidades y familiar para superar problemas de soledad. La Navidad es una fecha muy especial para todos y para los residentes también. Por eso enfocamos muchas de las actividades a mantener las costumbres y tradiciones que han vivido a lo largo de sus años. Adornamos los centros como ellos hacían en sus domicilios, colocando el árbol, colocando el Belén, y dejamos los zapatos en la puerta las noches de Reyes, pues para mantener la ilusión que nunca pasa de largo. Además, tenemos en marcha proyectos de intercambio generacional con colegios, con lo que cambiamos villancicos, detalles y regalos. Por ese motivo, cada vez más personas deciden pasar las Navidades con nosotros y de esta forma cumplimos nuestro objetivo de dar respuesta a todas las necesidades.
Y por último, Sergio, ¿cómo podemos ponernos en contacto con Valle Sol?
Pueden contactar con Valle Sol Alto Real llamando al 968-64-99-22 o en la web vallesol.es o visitándonos en cualquiera de nuestras residencias.
Muchísimas gracias, Sergio.
Gracias a vosotros.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Descubren 5 nuevas especies de mamíferos de la familia de los erizos en el sudeste asiático. Estos pequeños animales pertenecen al llamado grupo de los guimuros y en vez de púas tienen un pelaje más suave que sus parientes. En el hallazgo han participado científicos de la Estación Biológica de Doñana. Los guimuros son pequeños animales pertenecientes a la familia de los erizos, pero en vez de púas, como decimos, tienen ese pelo mucho más suave y más corto. Como los erizos espinosos, no son roedores y tienen un hocico puntiagudo. Según uno de los investigadores, sin las espinas de sus parientes, estos erizos de pelaje suave se parecen a primera vista a una mezcla entre un ratón y una musaraña de cola corta. Hay que decir que estos pequeños mamíferos están activos de día y de noche y son omnívoros. Probablemente comen una gran variedad de insectos y otros invertebrados, así como también algunas frutas cuando se les presenta la oportunidad.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y en este último minuto, antes de llegar a la una de la tarde, les quiero decir que se tienen que dar prisa, nunca mejor dicho, porque las San Silvestres ya están calentando motores en toda la región. El próximo fin de semana habrá múltiples municipios murcianos que van a despedir el año a la carrera. ¿Qué mejor forma? Haciendo deporte. Las citas de Murcia y Cartagena no son las únicas, son las de mayor participación, pero se unen otras como las de Cieza, Lorca, Molina de Segura o Archena. Y en Abaranto, Repacheco, Moratalla y Pliego adelantan la San Silvestre al sábado 30 de diciembre por la tarde. Con gorrito de Papá Noel o como sea, hay que correr. Llegamos a la una, ya saben, escuchan Mediodía COPE. Todo lo que les interesa se lo contamos con Pilar García Muñiz.
La una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Polarización es la palabra del año, según la Fundeu, la Fundación del Español Urgente. Para muchos, sin embargo, la palabra del año es más bien amnistía. Pero vamos, que tenemos todo 2024, todo el año que viene, para seguir citándola y escuchándola, además, hasta cansarnos. Y eso que cada vez que haya ocasión, el Gobierno va a solapar este asunto con otras cuestiones. Hoy, por ejemplo, acaba de terminar el último Consejo de Ministros del año. Está a punto de comparecer el presidente Pedro Sánchez y va a comparecer a las 12 del mediodía, es lo que habían anunciado los medios de comunicación, pero bueno, esa comparecencia se ha ido posponiendo y dicen que a partir de este momento podría comparecer ya Pedro Sánchez en cualquier instante. Para la ocasión, el Gobierno ha preparado una batería de medidas con las que Sánchez pueda lucirse antes de fin de año y que sirva al mismo tiempo como carta de presentación para el inicio de la legislatura. Por ejemplo, se van a prolongar las medidas anticrisis o del llamado escudo social. Entre otras cosas, no se podrá desahuciar a familias vulnerables ni cortar los suministros básicos. Se va a mantener también la rebaja total del IVA al pan, la harina, la leche, el queso, los huevos, el aceite o también a la pasta. Junto a estas medidas, también se prolongaría la bonificación del 30% en el transporte público siempre que las regiones se comprometan a añadir un 20% más adicional. En este sentido, hay otra novedad. El transporte público será gratuito también para parados, jóvenes y menores de edad. Hasta ahora solamente era gratuito para las personas con más de 65 años y para los menores de 6. Todo esto está muy bien y beneficia a muchísima gente, pero solo tiene un problema. Obviamente hay que pagarlo. Y esto ha centrado buena parte de la negociación entre los socios de gobierno, entre PSOE y Sumar. De hecho, la rueda de prensa de Sánchez y sus ministros va a empezar con bastante retraso y a lo mejor tiene que ver con que les ha costado encajar las piezas entre lo que quieren unos y lo que quieren otros. Sea como sea, la conclusión es que hace falta recaudar para pagar ese escudo social y lo habitual es que se haga subiendo impuestos. Y de aquí puede venir otro de los cambios importantes para el año que viene. Sube el IVA en la factura eléctrica, desde el 5% actual hasta el 10% que tendremos el año que viene. Es verdad que no llegará hasta el 21% que tenía la luz antes de la guerra de Ucrania, pero el hecho es que tiene que subir porque, por un lado, lo está exigiendo Bruselas y, por otro, de algún sitio hay que recaudar. Y se hará con impuestos. El IVA y otros que llegarán. Concretamente, hasta 14 impuestos contemplan una subida a partir del próximo 1 de enero. Pero esta es la parte de la que se habla menos en Moncloa. Pendientes de la comparecencia del presidente del Gobierno, que te vamos a ofrecer aquí en directo en este Mediodía COPE, pero también de otros asuntos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pendientes, por ejemplo, Pilar, de la inmigración, porque la llegada de migrantes a nuestro país no para, ni aunque hayan bajado considerablemente las temperaturas. Ayer, por ejemplo, se notó bastante en las Islas Baleares y hoy, de nuevo, en Canarias. 209 personas, entre ellas 9 menores, han llegado esta madrugada a las Islas del Hierro y de Lanzarote. En el Hierro, las embarcaciones de salvamento marítimo acompañaron al puerto de La Restinga a 3 cayucos detectados ya muy cerca de la costa. En el caso de Lanzarote, los migrantes llegaban en una patera que estaba a punto de tocar tierra. Ellos mismos llamaron al 112 para pedir la ayuda. Precisamente la Conferencia Española de Religiosos ha recordado la importancia del trabajo de acogida a los migrantes que llegan a nuestras costas y puertos para curar heridas. Habla además de reclamar derechos y protección para quienes buscan una vida más digna. Y el Papa se ha referido también de nuevo a la guerra. Es un mal, ha dicho Francisco, ha pedido una vez más oraciones por quienes sufren las terribles consecuencias, especialmente en conflictos como los de Ucrania, Palestina e Israel. Y la DGT quiere endurecer los trámites para renovar el carnet de conducir a partir de los 65 años. A partir de ahora, los mayores de 65 tendrán que renovar el carnet cada 5 años en vez de cada 10, como hasta ahora. Y pasados ya los 70, habrá que hacerlo cada 2 años. A diferencia de otros países que establecen límites de edad para la renovación del permiso de conducir, en España no hay un tope específico siempre que se supere el psicotécnico. Y 13 detenidos. También contamos, Pilar, por extorsionar a usuarios de páginas web de contactos sexuales. Publicaban anuncios falsos haciéndose pasar por chicas para quedar con hombres. Chateaban y hablaban por teléfono con ellos, ya sabes. Después, alguien que se hacía pasar por el jefe de las chicas les exigía grandes cantidades de dinero.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Barça tiene ya su primer fichaje.
Sí, es Víctor Roque, delantero brasileño de 18 años, procedente del Atlético Paranaense. Es el primer refuerzo invernal para el conjunto azulgrana y ya está en Barcelona, Víctor Navarro.
Ahora mismo, de hecho, en la ciudad deportiva del Barça se ha hecho fotografías con la camiseta del FC Barcelona. También ha recorrido estas instalaciones y ha visitado el vestuario y ha visto hasta su taquilla. Antes ha podido ver las vistas de la ciudad condal desde la montaña de Montjuïc. Llegaba a cerca de las 9 de la mañana acompañado de toda su familia y a las 4 de la tarde tendrá la tradicional fotografía de todos los fichajes del Barça en el escudo de las oficinas del Camp Nou.
Recordar que en España la competición no volverá hasta la próxima semana, pero hoy 4 equipos regresan al trabajo. Son Atlético Club, Valencia, Rayo Vallecano y Granada. Donde sí hay fútbol es en Inglaterra. A las 8:30 juega el Chelsea, 9:15 el Manchester City. Y en tenis, la cita es a partir de las 4. Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se enfrentan en un partido de exhibición en Riad para abrir la temporada.
Gracias, Dani. Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
1:06. Vamos a hablar de la prensa. Más que de la prensa, de los lugares donde se vende prensa. Ya saben, me refiero a los kioscos. Y es que poco a poco van desapareciendo. Se van a convertir en una especie rara, en extinción. Y es que hace varias décadas, los que ya tenemos casi 60 años, nos acordamos cómo el día comenzaba cuando el repartidor llevaba los periódicos a los kioscos. La gente los compraba y se enteraba de lo que había ocurrido recientemente en su localidad, en su país y en el mundo. Sin embargo, como digo, esta rutina parece que, por desgracia, se ha perdido en los últimos años. Nuestra compañera Paloma Garrido ha salido a la calle, ha hecho un reportaje para preguntar sobre qué está ocurriendo con los kioscos. Paloma.
Aquellas construcciones pequeñas que se instalaban en las calles para vender prensa han tenido que reinventarse. Es la única manera de que puedan seguir abiertas. Joaquín García es, junto a su mujer, dueño de uno de los pocos kioscos que quedan en Murcia Centro. La prensa digital hizo que este negocio reduciera su número de ventas. Por ello, ahora no solo venden prensa, también juguetes, refrescos, alimentación.
Con el tema de internet y todo eso, pues la gente pues compra menos, pero todavía sigue habiendo clientes, por lo menos aquí. Pues suelen comprar lo que más de, bueno, la prensa local, obviamente.
La situación en la que se encuentran estos negocios es delicada. Así nos lo ha contado el presidente de la Asociación Regional de Vendedores de Prensa, Antonio Bastida.
Ahora mismo tenemos una situación bastante delicada en el tema de que están cerrando muchos kioscos. Ahora mismo tener un kiosco de prensa se ha convertido en un negocio, digamos, que no se sustenta solo ya con la venta de la prensa y las revistas. Necesitamos otro tipo de material para poder vender en nuestros puntos de venta. Por eso, bueno, en fin, como un negocio que va en declive, pues el tema de la prensa a través de internet, todo eso influye en que el negocio pues vaya un poco a la deriva. Lo que es en la parte de Murcia capital, no creo que queden más de 10, 12 kioscos, 14 funcionando.
Los kioscos parece que se han convertido en cosa del pasado. Otro de los negocios que quedan abiertos es el kiosco Meseguer. Antonio Lucas está a cargo de este negocio que ha ido pasando de padres a hijos. Sobre si desaparecerán o no algún día los kioscos, esto decía Antonio.
Si el ayuntamiento concede modificar o acompañar a la prensa y revista con otros productos que no tienen nada que ver con la prensa y la revista, los kioscos no desaparecen. Pero todo depende de que el ayuntamiento vea lo que se está haciendo en otras ciudades, como por ejemplo Cartagena, Madrid, Barcelona, que a los kioscos de prensa y revista le han cambiado la fase de solamente prensa y revista y le dejan poner máquinas de café, le dejan poner comida preparada, envasada, para que los kioscos no se pierdan.
Por su parte, el presidente de la Asociación Regional de Vendedores de Prensa nos ha contado que hace unas semanas tuvieron una reunión con la concejalía para que los negocios que quedan no cierren su persiana.
Tuvimos una reunión hace unas cuantas semanas con la nueva concejala de Vía Pública y estuvimos hablando y ella se comprometió a hacer una reforma de la ordenanza municipal que lo regula. Y bueno, estamos a la espera de ese inicio. Tenemos el compromiso firme de ellos de que sí van a hacer una renovación de la ordenanza las van a modernizar, las van a mejorar, y con ello esperemos que nos permitan tener un poquito de otro tipo de productos que podamos hacer venta en nuestros puntos de venta.
Los kioscos llevan décadas formando parte de las ciudades de España, aunque con una diferencia en estos últimos años. La mayoría de ellos ahora están cerrados. Por el momento, aquellos que siguen en pie buscan otras maneras, como las golosinas o los juguetes, para atraer a los clientes y no verse obligados a abandonar su trabajo.
Pues Paloma, muchísimas gracias por ese magnífico reportaje. Y nosotros seguimos hablando de la situación de los kioscos, pero ahora sí que nos vamos a la calle con nuestro querido Javier Herraiz, porque está al lado precisamente de un kiosquero. Javier, cuéntanos.
Pues sí, aquí estamos en otro de los pocos kioscos resistentes de Murcia, el de Pío Baroja. Hablamos con quien lo regenta ahora mismo, con Francisco Valsalud. Francisco, muy buenas.
Buenos días.
Me comentabas antes que muchos años ya en esto, unos cuantos, ¿no?
Sí, aproximadamente unos 22 o 23 años.
23 años tú coges el negocio, creo que por un familiar, ¿no?
Sí, por un familiar, una prima de mi madre que no le interesaba seguir trabajando esto, pues no podía, por los hijos y demás, y entonces pues me lo cedió y ya desde entonces estoy yo aquí regentándolo.
Veintitantos años que dan para mucho para ver cómo ha evolucionado este negocio, difícil mantenerse, ¿no?
La prensa siempre ha evolucionado muy bien, la venta de revistas, prensa y demás, y las cosas de los niños y demás siempre se han vendido en los kioscos y siempre ha funcionado bien, hasta ahora que ya el bajón de las ventas ha sido insuperable para el sector. Y van desapareciendo paulatinamente.
Lo que mucha gente se preguntará, Paco, ¿cómo y por qué os mantenéis? ¿Qué hacéis para sobrevivir?
Yo trabajar muchas horas, repartir y hacer toda la labor que antes nos hacía, salir a la calle, a entregar prensa, a entregar revistas. Hay que moverse, y aún moviéndote no puedes, prácticamente no saca un sueldo digno, no saca.
O sea que fundamentalmente es del reparto de lo que...
Sí, vivimos más o menos de eso, lo que estamos viviendo.
Uh-huh. Sí. Y luego mucho diversificar también con otras cosas, antes era solo prensa y ahora ya pues hay que... Sí. El producto hay que diversificarlo.
Agua, Coca-Cola, Fanta, tenemos varios productos, golosinas para los niños, hay que tener varias cosas porque si no, con eso solo no se puede vivir, con la prensa solo.
Y Paco, el tipo de gente que viene aquí, porque cualquiera puede empezar, bueno, generalmente es gente de cierta edad, gente mayor... Bueno.
Gente mayor, gente que está acostumbrada a leer en papel y quiere el soporte del papel porque le gusta leer en papel. Y son clientes de diario, clientes que vienen a diario.
La última, al ayuntamiento, a la administración, ¿le podemos pedir algo? ¿Os puede echar una mano en algo más de lo que...? No sé, es que no sé lo que te cuesta mantener esto.
Sí, que nos abran la mano y nos dejen hacer otras actividades conjuntas o paralelas, igual que se han hecho en otras provincias, en Málaga, se ha hecho en Lorca, en Cartagena... En toda España se están haciendo para que no se pierdan los puestos de trabajo.
¿Actividades como qué, por ejemplo, Paco?
Como puede ser, por ejemplo, pues vender Coca-Cola, Fanta, poner tres mesitas si hay un jardín, si tienes espacio, que nos den una facilidad que no nos lo han dado hasta ahora, hasta el momento.
Para mantener algo que es absolutamente tradicional en la imagen de Murcia.
Exacto, y que la prensa se siga vendiendo y la gente tenga información en papel, vale, que es muy importante.
Pues Paco, muchas gracias y mucha suerte.
Venga.
Gracias a Paco y gracias a ti, Javier, por esa entrevista. Bueno, la situación no está muy bien para los kioscos. A ver si entre todos podemos ayudar a que permanezcan, porque es una imagen, una silueta de lo que era el paisaje de muchísimas ciudades de España. 13 minutos, casi 14 sobre la una. Un alto en el camino y, bueno, usted presta atención a lo que ahora mismo va a venir, porque si quiere comprar un mueble lo va a tener muchísimo más fácil, mucho más fácil.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Tocar madera. Tocar madera. Tocar madera.
Figúrense, amigos, que ahora mismo ustedes quieren en su casa tener, pues, no sé, una mesa, por ejemplo, de salón, céntrica, y no quieren desplazarse. Y pueden lograr verla, lo que ocupa y dónde pueden ponerla simplemente con unas gafas de realidad aumentada. Pues bien, metaverso y realidad aumentada se mezclan en un interesantísimo proyecto que ha puesto en marcha el Centro Tecnológico del Mueble y la Madera en Yecla. Y para hablarnos de este proyecto, que a mí me parece muy interesante, además cuenta con dinero europeo, ¿quién mejor que el director de este centro, José Francisco Puche, al cual saludo? Señor Puche, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy bien, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, cuéntenos, porque a mí, desde luego, desde que lo he visto incluso vídeos, me tiene absolutamente fascinado este proyecto. ¿Cómo surge esta idea, que es tan importante para el que quiera, lógicamente, tener estos tipos de muebles y no y tampoco hacer un desplazamiento, tener que medir, etcétera, etcétera?
Bueno, pues la verdad es que hace muchísimos años que llevamos trabajando con esto de la realidad virtual, la realidad aumentada, y donde último hemos llegado es precisamente a la realidad mixta, que es lo que ahora mismo pues estamos poniendo encima de la mesa como una solución para que, como bien dice, pues no sea necesario desplazarse a una tienda para ver si un determinado mueble o incluso un objeto de decoración, primero, cómo le sienta a mi casa una vez que mi casa ya está amueblada y esto es un mueble más que voy a añadir, e incluso si en ese hueco donde lo quiero poner, pues realmente cabe, no cabe, es demasiado grande o quizás demasiado pequeño. Y todo esto simplemente con unas gafas que son comerciales, hay empresas que las están poniendo a disposición de prácticamente cualquiera que las quiera comprar a unos precios bastante asequibles. Y que, bueno, pues como digo, pues hacen que el amueblamiento de la casa sea muchísimo más sencillo y sobre todo podemos hacer todas las pruebas que queramos, de tamaño, de forma, de color, y además interactúa directamente con los muebles que tenemos ya puestos, de tal manera que si, tenemos una mesa y encima de una mesa, por ejemplo, ponemos un jarrón como elemento decorativo,
sí.
Un jarrón que es un jarrón virtual, estamos eligiendo a ver qué queremos poner encima de la mesa. Si apartamos la mesa con la mano, vemos como el jarrón se cae. Y es un jarrón virtual, pero está interactuando directamente con una mesa real que tenemos en casa. Con lo cual, si queremos introducir un sofá, por ejemplo, o un mueble en una pared donde no cabe, pues al final el propio sistema nos va a decir que, bueno, podemos hacer lo que queramos, pero ese sofá no cabe en ese espacio. O movemos un mueble, o movemos una mesa, o movemos lo que haga falta. Si lo movemos, veremos como el sofá sí que cabe. Con lo cual, el amueblamiento, sin ser real totalmente, pero es muy parecido a cómo lo haríamos realmente si tuviéramos el mueble físico en casa, y en este caso simplemente con unas gafas que nos permiten ver la realidad real y entremezclarla con esa realidad virtual, de ahí que el nombre que recibe sea esa realidad mixta.
Yo quería preguntarle, el oyente ahora mismo de la mañana de COPE se plantea, ¿cómo accedo yo a este sistema? ¿Qué necesito para ver el mueble que ahora mismo deseo? ¿Cómo lo puedo hacer?
Bueno, pues vamos a ver, hay determinadas empresas que cuando ponen un mueble a la venta en sus páginas web ya sacan ese modelo 3D del mueble. No solo tenemos una foto del mobiliario, sino que en muchísimas ocasiones podemos ver incluso cómo ese mueble se mueve en 360 grados. Aquellas empresas que tienen este sistema, pues lo pueden volcar, en este caso, en una plataforma, y a partir de esa plataforma, que es la que conecta con las propias gafas, pues podemos ir descargándonos los muebles que queramos en función de cómo tengamos nuestra casa, de nuestros gustos, aquel que hayamos elegido. No todas las empresas todavía tienen este tipo de mobiliario, pero es este tipo de sistema, pero sí que es cierto que cada vez hay más empresas que son capaces de tener todo su catálogo en tres dimensiones, es decir, en esa realidad virtual, como digo, accediendo a casi cualquier página web de cualquier empresa, ya prácticamente lo tienen, y cuando lo descargamos lo estamos viendo con estas gafas. Hace falta estas gafas de 3D, no son unas gafas de estas oscuras que nos las ponemos y no vemos la realidad, si se me permite la expresión, real. Son unas gafas transparentes, algo así como unas gafas de sol, y esas nos permiten ver la realidad que tenemos justo delante y entremezclarla con esa realidad virtual, con lo cual hace falta pues precisamente este tipo de gafas. Es un sistema que ha venido hace poco que lo tenemos disponible y que va a ir cogiendo mercado durante muchísimo tiempo, pero es cierto que esas gafas son absolutamente necesarias para poder ver cómo queda ese mueble dentro de mi casa.
Y ya la última, el siguiente paso sería lo que se llama realidad holística, es decir, que estos elementos virtuales sean capaces incluso de generarnos tacto, o sea, eso ya sería casi casi ciencia ficción, aunque no es ficción.
Bueno, pues es ciencia, en este caso claro que sí, ficción, bueno, pues sí, podríamos llamarlo porque es algo en lo que estamos trabajando, no nosotros, sino muchísima gente, pero pues esto bueno, pues esta realidad holística es una realidad que además nos genera tacto, es decir, que somos capaces, seremos capaces de llegar a sentir que ese elemento virtual pues nos está generando una cierta presión en las manos. Por ejemplo, si tenemos un sofá, al final podríamos estar tocando el sofá que tenemos ahí, o cualquier otro mobiliario, una mesa, un elemento decorativo, como puede ser un jarrón, un cuadro, podríamos llegar a tocarlo y sentir que está ahí. Bien, eso se está trabajando ya hace bastante más tiempo. Es algo más complejo porque el modelo que hay que generar en el producto que realmente queremos colocar en esta realidad virtual en casa tiene que tener una serie de propiedades que nos hagan generar ese tacto. Pero es algo en lo que estamos trabajando, y no solo en el ámbito de el amueblamiento de un determinado una determinada estancia, sino también, por ejemplo, ahora hacer cursos de trabajo con determinadas herramientas. Pues esas herramientas que son virtuales nos están diciendo cómo tenemos que trabajar con ellas, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues lo estamos aplicando a diferentes facetas y en ello estamos trabajando, aunque todavía falta un poquito para que esto esté disponible en un formato, digamos, de uso doméstico uh-huh. para cualquier persona. Pero bueno, estamos trabajando y seguramente dentro de pocos hablaremos de que ya es una realidad, por lo menos una realidad en un principio aplicable.
Ya que estará la COPE para contarlo, lógicamente.
Pues espero que sí.
José Francisco Puche, responsable director del Centro Tecnológico del Mueble de la Madera de Yecla. Enhorabuena por hablarnos de este proyecto tan interesante, tan innovador, además que cuenta con el respaldo, como decía yo, de la región de Murcia, de la comunidad y de Europa. No lo olvidemos, que también hay dinero europeo detrás. Muchísimas gracias por todo.
A vosotros, como siempre.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Te adentramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce de primera mano todas las ofertas, eventos y actividades que Terra Natura Murcia pone a tu alcance.
Pues qué mejor en estas maravillosas fechas familiares que adentrarnos, lógicamente, en el Parque Terra Natura. Porque hay un montón de actividades, pero hoy vamos a hablar, entre otras, de esa escuela de Navidad. ¿Con quién lo vamos a hacer? Con Noelia Espinosa, que es la responsable de redes sociales de Terra Natura. Lo primero es saludarla. Noelia, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas. Feliz Navidad.
Feliz Navidad a todos los que trabajáis ahí en Terra Natura y que nos tratáis siempre maravillosamente a todos los murcianos. Así que muchísimas felicidades, de verdad, de corazón a todos.
Gracias a vosotros.
Hablaba yo de esa escuela de Navidad. Cuéntanos, ya está, me figuro, en marcha. ¿Qué hacéis en esa escuela o qué vais a hacer estos próximos días?
Pues sí, ya como comentas, está en marcha, estamos esta semana y la que viene, y pues la verdad es que lo que van a hacer los niños es disfrutar y divertirse muchísimo, porque es que esta escuela, a ver, no es porque trabaje aquí, que también, pero es verdad que es una maravilla esta escuela, los niños la disfrutan muchísimo, aprenden muchísimo de los animales, además ahora también con esa temática navideña, las manualidades, los juegos y demás van más ambientados a Navidad, también aprenden inglés, vocabulario inglés de Navidad, bueno, una maravilla, y todos los días suben al zoo, todos los días ven diferentes animales y le explican cosas sobre ellos, es que es una pasada, la verdad.
¿Qué horario tiene esa escuela? Vamos a recordarlo.
Pues tiene de 9 a 2, pero luego tiene un servicio también para esos papás y mamás que trabajan, que tienen que traer a los niños, que desde las 7 y media pueden ya traer a los niños por un precio extra, pero nada, que es muy pequeñito, de 7 y media a 9 pueden traerlo, y luego la escuela dura de 9 a 2, y luego hasta las 2 y media también hay como un servicio de espérame, que también pueden venir a recogerlo un poquito más tarde.
Me figuro que los chavales se lo pasan, vamos, en grande, además luego ven a los animales, etcétera, no pueden contactar con ellos, verlos, etcétera.
Exacto, se lo pasan en grande, y vamos a ver, es que es una pasada, porque están todo el día en el zoo para quien le gusten los animales, y es que a quien no le guste también, porque es que hacen juegos, hacen manualidades, hablan, le explican muchísimas cosas, les cuentan cuentos, bueno, es una pasada, la verdad, los niños lo disfrutan mucho, los pequeños y no tan pequeños.
¿Hasta qué edad está esa escuela? ¿Más o menos hasta qué edades?
Pues más o menos es para infantil primaria. Uh-huh. Más o menos, o sea que nos quedaríamos sobre los 11, 12.
Sí, y luego te quería preguntar, ¿hasta cuándo dura? Porque habrá gente ahora, familias que escuchan la mañana de COPE y quieren saber hasta cuándo puede durar esa escuela para llevar a los chavales.
Pues estamos hasta el 5 de enero, estamos esta semana que empezó ayer, entonces tenemos 26, 27, 28 y 29 por un lado, y luego tenemos el 2, 3, 4 y 5 de enero.
Ajá. Y para acceder a ella, ¿dónde pueden inscribirse o solicitar información?
Pues pueden escribir a info.murcia@terranatura.com, también pueden ver más información sobre la escuela en murcia.terranatura.com, nuestra web. Y también pues llamando al teléfono que está ahí señalado en la web, también pueden tener más información.
Yo te quería preguntar ya casi para terminar, es una escuela, me figuro que ya tiene tradición, ¿no? Se hace desde hace algún tiempo, algunos años.
Sí, se hace desde hace bastantes años. A ver, también tenemos nuestra escuela de verano, como sabéis, y demás, que también está el acuático y demás, que se lo pasan súper bien. Y esta de Navidad, pues, obviamente el acuático no, por Dios, que somos murcianos y el agua ahora es un poquito calor, pero no tanto. Entonces, ahora es más con más temática zoo, más ambientada a las manualidades, a los juegos y demás de Navidad, entonces se lo pasan súper bien.
Pues Noelia Espinosa, responsable de redes sociales de Terranatura, gracias por hablarnos de esa escuela de Navidad y lo dicho, que el 2024 os traiga muchísima salud a todos y también, por supuesto, trabajo, lógicamente, a los que estáis allí en Terranatura. Un abrazo.
Muchas gracias, igualmente, que este 2024 traiga muchas cosas buenas para todos. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile.
Ahí tenemos al gran Gene Kelly cantando bajo la lluvia. Esa película va a ser una de las que se van a poder ver el próximo año, los primeros cuatro meses del 2024, en la Filmoteca Regional Francisco Raval. Hoy se ha presentado la programación precisamente de esos cuatro primeros meses. Hay títulos memorables. ¿Y a quién le tendemos ahora la alfombra roja para que nos lo cuente? A nuestra compañera Paloma Garrido. Adelante.
Se ha presentado hace unos minutos la programación para el primer cuatrimestre de 2024 de la Filmoteca Regional Francisco Raval y para hablarnos sobre su programa estamos con el director de la Filmoteca, Ángel Cruz. Buenos días, Ángel.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿de qué vamos a poder disfrutar en este próximo año?
Pues vamos a poder disfrutar durante los próximos cuatro meses de más de 170 películas distribuidos en 23 ciclos temáticos. Yo sí quería destacar, antes de meternos un poquito más en harina, hasta la fecha, todavía falta para que termine el año, 75.000 espectadores que han pasado por la sala de la Filmoteca, que es, bueno, uno de nuestros récords de asistencia. Es una auténtica pasada, no podemos estar más contentos, ¿no?, por la fidelidad que tiene nuestro público y bueno, gracias a ello pues la programación sigue creciendo, va aumentando en días y bueno, es una programación que también piensa mucho en el espectador, ¿no? Muy coral, en donde las sugerencias de nuestros espectadores han sido más que bienvenidas y sobre todo intentar representar al amplio espectro de espectadores que tenemos, ¿no? La programación refleja las diferentes sensibilidades fílmicas de todos nuestros espectadores, con un cine muy muy independiente, como puede ser los ciclos de Bellatar, ¿no? Uno de los directores húngaros más importantes de todos los tiempos, que acaba de ser nombrado con el premio de honor de la Academia del Cine Europeo, ¿no? La programación también va a girar en torno a uno de los grandes maestros del cine, como es Lars von Trier, ¿no? Uno de los precursores y padres del movimiento Dogma 95, y bueno, pues vamos a tener la oportunidad de ver en la gran pantalla pues auténticas obras de arte como Europa, como Manderlay, como Ninfomaniac, en fin, vamos a repasar toda toda su filmografía, ¿no? Como también vamos a repasar filmografías como puede ser la de Carmen Sevilla, ¿no? Más enfocada a un público un poquito más senior. Haremos también un guiño a Vittorio De Sica, ¿no? Uno de los padres del neorrealismo italiano. Y bueno, un ciclo también que tenemos muchas esperanzas son los 100 años del cine turco, ¿no? En colaboración con la Embajada de Turquía en España, un ciclo que se va a inaugurar el día 18 de enero y a la cual tiene prevista la asistencia a la embajadora de Turquía en España, y es un ciclo que la Filmoteca de Murcia va a coordinar y luego va a mostrar por el resto de filmotecas de España, ¿no? En ese sentido estamos muy contentos, ¿no? de poder de alguna manera ser los cabezas de la locomotora, ¿no? Que muestre todo el cine turco al resto de filmotecas de nuestro país, y bueno, también va a ser una oportunidad fantástica para ver 25 películas de la historia del cine turco que nunca se han visto en estas pantallas.
Una proyección de cine también más comercial, con esas películas nominadas a los Goya, sin olvidarnos de los clásicos, pero también va a haber hueco para los cineastas murcianos.
Sí, bueno, es el ADN, ¿no? De esta institución es visibilizar el trabajo que se hace en la región de Murcia, ¿no? Y bueno, siempre lo decimos, ¿no? Cualquier realizador que haya nacido en la región de Murcia, que haya escrito, que haya producido, que haya dirigido, que haya actuado en una cinta, pues aquí tiene su casa, aquí tiene esta fantástica pantalla que es de las más grandes de la región de Murcia para poder exponer su trabajo, ¿no? Vamos a empezar el próximo 4 de enero, perdón, con Paloma Zapata, una directora afincada en Barcelona, directora murciana, por supuesto, que nos va a proponer la singla, y a partir de ahí pues un sinfín de producciones hechas made in Murcia.
De todas esas 170 obras, ¿alguna en concreto que los murcianos no se puedan perder?
Pues sobre todo lo que hemos comentado en la rueda de prensa, ¿no? La recuperación de la película Siempre en mi recuerdo, una película que se rodó en el año 1961 íntegramente en la ciudad de Murcia, dirigida por Silvio Balbuena, Manuel Cañi, protagonizada por Alfredo Mayo y Maripaz Pondal. Y bueno, es una película que sabíamos que estaba en catálogo, conocíamos su existencia, pero ni muchísimo menos podíamos imaginar que no íbamos a encontrar lo que nos hemos encontrado en la restauración. Es una película donde Murcia es absoluta protagonista. O sea, vamos a ver pues la Plaza de las Flores, Santa Catalina, la Plaza de la Cruz, toda la Avenida Teniente Flomesta, Alfonso X sin construir. Va a ser una pasada. Van a haber muchísimas lágrimas en esa proyección. Esa proyección va a ser el 27 de abril, el día de nuestro 20 aniversario. Y bueno, con ello pues la Filmoteca consigue uno de los hitos, ¿no? Que era recuperar una de sus películas más emblemáticas, que estaban más demandadas. Y bueno, haciendo también honor al espíritu de nuestra institución, que es la recuperación, conservación y difusión del patrimonio audiovisual de nuestra región.
Después de todo ese récord de espectadores que ha tenido la Filmoteca este año, ¿qué importante es, Ángel, que la gente vaya a las filmotecas y vea las películas en la gran pantalla, verdad?
Por supuesto, ¿no? Porque si muchas veces yo lo comento con amigos y con gente que te pregunta, ¿no? Bueno, es que la Dolce Vita todo el mundo la hemos visto en la tele. Ya, pero si no has visto la Dolce Vita en cine, no has visto la Dolce Vita. Es como si ves en las láminas de los catálogos o en la página web del Museo del Prado las obras de Goya. Pero evidentemente no es lo mismo verlo en el Museo del Prado que verlo en un libro. Con el cine pasa lo mismo, ¿no? Te cambia completamente la perspectiva, el ambiente que se genera en la sala. Es magia, ¿no? El cine es magia y es un espectáculo colectivo, aunque es una visión individual, pero al final todos formamos parte de ese visionado y las películas de tocarlas hay que verlas en el cine, claro.
Y por último, Ángel, ¿algún propósito para este 2024 para la Filmoteca Regional?
Pues propósito, pues que sigamos contando con el favor del público, que no me cabe duda que va a seguir así. El apoyo de nuestras instituciones las tenemos, somos la tercera filmoteca que más programación tiene en nuestro país, solo detrás de la Filmoteca Española en Madrid y la Filmoteca de Cataluña en Barcelona. Fíjate que dos ciudades te he dicho. Y bueno, si es que ahora mismo tampoco puedo pedir más. Tenemos una programación prácticamente de lunes a domingo con 3 y 4 sesiones al día. es un disparate. O sea, yo os invito a que miréis otras instituciones de nuestro similares a nosotros y no es así, ¿no? Y la filmoteca en Murcia, y los murcianos tenemos muchísima suerte de contar con una filmoteca como la que tenemos, con una programación súper amplia y sobre todo que nos representa a todos.
Nos quedamos con esa invitación, con esas recomendaciones y con esa frase: el cine es magia. Muchas gracias, Ángel Cruz, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM en Onda Media 711.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y desde luego que crece, porque hoy han recibido su certificado profesional los 15 alumnos trabajadores del programa mixto de empleo y formación, adecuación integral de parques y zonas verdes de Alcantarilla, que han realizado trabajos de jardinería en el Museo de la Huerta y en el Parque del Acueducto. Además han participado en la plantación de 260 árboles en toda la ciudad, en las decoraciones especiales para el Día de Todos los Santos y para Navidad, y en la decoración navideña en la Plaza de Abastos de Campoamor y Adolfo Suárez. También han realizado labores de conservación y poda en el paraje del Agua Sala. En ese acto, como no, ha estado el alcalde Sala. En ese acto, como no, ha estado el alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, que sobre todo ha utilizado una palabra para definir lo que ha ocurrido hoy: alegría.
Pues sí, de alegría, porque, bueno, al margen de que han finalizado los 9 meses de la formación y las prácticas que han desarrollado en el programa de mantenimiento de jardines que iniciamos allá por el mes de marzo, al margen de haber terminado, como le decía, se nota en ellos que han constituido un grupo humano cohesionado, con unas relaciones estupendas, y bueno, pues eso anima siempre a seguir formándose, a buscar oportunidades como esta. Y yo creo que con el nivel de formación que han terminado este curso y la calidad que han demostrado de ese aprendizaje, que lo han puesto de manifiesto pues en el Museo de la Huerta, en el Parque del Acueducto, en el Agua Sala, en otras zonas del municipio, replantando arbolado en el cementerio municipal, bueno, pues esa profesionalidad que demuestran con esas prácticas que han desarrollado les va a abrir oportunidades en este sector del mantenimiento y de la ornamentación.
Y el curso comenzó en marzo y termina a finales de diciembre. Cuenta con 390 horas lectivas, combina la formación teórica con el trabajo efectivo, y los alumnos trabajadores reciben durante todo el periodo el 100% del salario mínimo interprofesional, con un contrato de trabajo a cargo del propio ayuntamiento. El certificado profesional de nivel 2 les habilita, y esto es importante, para trabajar en ese mantenimiento de huertas, invernaderos, viveros, jardines, así como en la conservación de parques urbanos y también parques botánicos, o como jardinero cuidador de campos deportivos. Joaquín Buendía, alcalde de Alcantarilla, resaltaba la importancia que tiene la formación desde el ayuntamiento.
Bueno, en la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Alcantarilla tienen toda la información. Pueden venir in situ o llamar por teléfono en la web del Ayuntamiento de Alcantarilla. Está justo en el Centro de Participación Ciudadana de nuestra ciudad, en el Parque del Acueducto. Y ahí les van a atender fantásticamente bien, porque hay unos excelentes profesionales ahí. Y bueno, yo les diría que nunca dejen de formarse, estén trabajando o no, que aprovechen la oportunidad si no están trabajando para formarse, para poder ser mejores profesionales, y que nunca, nunca dejen de serlo. Hoy en día el buen profesional está muy valorado, sea de la rama y de la especialidad que sea. Ya pueden ser ingenieros que nos hacen falta, o pueden ser peones de albañilería que también hacen falta, y echamos en falta buenos profesionales, y para eso la formación es muy importante.
Y un último dato importante, ¿eh? En este año que termina, el Ayuntamiento de Alcantarilla ha puesto a disposición de las personas desempleadas un total de 9 acciones de formación para formar a unos 165 desempleados. Ahí está esa noticia de alcance de Alcantarilla, y con ella llegamos a la 1 casi 40 minutos. Hoy también, lógicamente, es miércoles, tenemos cita con nuestro psicólogo de guardia. Bueno, tiene cita Maite Fernández, porque hay que hablar de que esta es la última semana del año y nos va a dar unos consejos muy interesantes.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Y las cosas que nos preocupan, bueno, pues yo creo que nos preocupan más en la última semana del año, también en la primera. Es verdad que esto tiene que ser un continuo, un trabajo continuo, porque si hablamos de educar a los peques, lógicamente no vale con las buenas intenciones ni tampoco con unos buenos propósitos solo para el inicio de año. De esto sabe Javier de Aro, que lleva más de 15 años dedicándose a la psicología en su espacio Te Ayudo a Educar, que además es psicólogo, orientador y profesor en un colegio, en fin, que tiene mucha experiencia de cómo podemos cerrar bien el año, abrirlo bien y sobre todo que sea, como digo, un trabajo en equipo con continuidad. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Oye, esto no se trata como hacemos los mayores para nosotros mismos, ¿no? Lo de ir al gimnasio un día, lo de aprender inglés, pues a lo mejor te matriculas en el curso, o lo de adelgazar, que, bueno, pues ya después del roscón. Esto se trata de terminar bien el año y que además, lo hemos dicho en un montón de ocasiones, se puede uno equivocar y puede empezar el año cuando nosotros queramos, ¿no?
Claro, por supuesto. Es cierto que ahora a final de año hay un boom de los nuevos propósitos. Pero es lo que comentas, es decir, esto se puede empezar en cualquier momento y sobre todo hay que empezar los propósitos porque uno quiere, no porque uno haya visto por una moda, sino eso están abocados al fracaso.
Evidentemente, como siempre decimos y hemos ido aprendiendo durante todo el año contigo, estos propósitos que nos ponemos en familia los tenemos que hacer contando, claro, con la opinión de los más pequeños, ¿no?
Súper importante. Al final nos quejamos muchas veces de que ellos no quieren hacer cosas. Pero la realidad es que cuando les implicamos, y claro, al principio hay que intentar pues basarse en muchos intereses para conectar, para engancharlos, por así decirlo. Pero al final cuando les implicamos vamos a ver que es posible disfrutar con ellos y hacer cosas con ellos.
Uh-huh. Javier, ¿cómo terminamos el año? ¿Qué sería bueno hacer en estos últimos días y sobre todo de cara a ese inicio de 2024?
Pues yo creo que una buena forma es poder pensar, oye, ¿qué se puede mejorar? Porque eso es un buen momento para hacer balance. Y lo que se pueda mejorar, pues intentar pues tener ese propósito. Pero muchas veces los propósitos se basan en la motivación. Quiero hacer esto. Y eso pues no funciona. Es muy importante que si queremos mejorar algo, pues lo podamos planificar, lo podamos concretar. Es mejor empezar por cosas muy sencillas e ir escalón a escalón que ponerse un objetivo muy, muy complicado que nos va a costar mucho alcanzar.
Claro, porque al final las decepciones son parte del aprendizaje, pero es verdad que si las podemos evitar, ¿no?, lo hacemos en el día a día. Unas metas ambiciosas, pero asequibles, ¿no?
Claro, por supuesto. Y además a corto plazo. Porque cuando ponemos las cosas a largo plazo, oye, voy a empezar ya con la operación bikini, por así decirlo. Faltan 6 meses y ahora no, y ahora lo dejo. Es mejor ir escalón a escalón. Objetivos a 15 días, a un mes como mucho. Y de esa forma, escalón a escalón, vamos a llegar a donde queramos.
¿Qué podemos, qué buenas rutinas podríamos recomendarles a nuestros oyentes para empezar el año? Ahora que todavía además los niños están de vacaciones.
Yo, como a mí, bueno, por lo que me repercute es el tema de educación. Yo lo que más veo es que muchas veces nos centramos en propósitos que tienen que ver pues con que todo esté perfecto, con que estemos... Y al final tenemos que pensar que los mejores propósitos desde mi punto de vista son aquellos que nos permiten disfrutar. Así que yo lo que intentaría convencer a la gente es que piense cosas que les ilusionen y por qué no los ponemos como un propósito de poder disfrutar de esas cositas, pues agendándolas, planificando, pues intentando conseguir el poder alcanzarlas.
Cositas, bueno, pues a lo mejor muy básicas, pero que es verdad que se tienen que convertir en costumbre, una peli juntos, una salida a la semana, cositas que evidentemente hacen grupo, ¿no?
Sí, exacto, y además esto es dado en la clave, costumbres. Al final muchas veces, ¿qué pasa? Que lo decimos, pero hoy prescindimos de ella o ahora no se hace, al final hay que agendarlo y hay que convertirlo en un hábito. Y yo sé que a lo mejor es muy poco romántico decir esto, pero para que las cosas surjan hay que empezar con un hábito y luego ya saldrán solas. Por eso, si decidimos, pues, oye, una vez a la semana jugar con los niños o pasar un momento en familia, pues hay que agendarlo y eso tiene que ser, vamos, algo inamovible.
Y como hablabas de que, bueno, pues tu parcela más importante es la de la educación, cambiar un propósito, yo creo que, yo lo propongo para los padres que quieran, claro, aquello de si sacas un 10, si sacas todos sobresalientes, vamos a intentar hacer el camino, ¿no? No solo llegar al destino.
Sí, de hecho muchas veces no nos damos cuenta y sin darnos cuenta les generamos mucha presión. ¿Por qué? Porque nos estamos basando solo en los resultados, en resultado, en resultado, en resultado, cuando lo más importante es el viaje, es el trayecto, es donde... Por eso es muy importante que a la hora de marcar los propósitos, ¿por qué no en lugar de centrarnos en esos resultados nos centramos un poco en mejorar, en estar más felices, en compartir, en... Va a ser mucho más sencillo que lo consigamos.
Y además, bueno, como decimos, hoy hacemos estos propósitos, pero mañana los podemos cambiar si no funcionan y hacer otros nuevos. No vamos a tirar por tierra todo el trabajo hecho, que Javier ha estado todo el año dándonos buenos consejos para que evidentemente, bueno, pues vayamos aprendiendo, mejorando e incluso, bueno, pues algún día vendrá algún oyente y nos dirá una idea que no hemos tenido ni tú ni yo.
Claro,
pero
claro.
A mí particularmente, y ahora que es el último del año, me encanta poder ayudar a las familias y disfrutar un ratito de Javier de Aro, que es un profesional como la copa de un pino, y además se trae su consulta aquí haciéndolo muy, muy, muy sencillo el tema. Así que, Javier, lo mejor para ti, los tuyos, y seguimos en enero.
Muy bien, muy feliz año.
Pues tenemos que hablar ahora del murciano del año, porque evidentemente es una designación muy importante y ya se conoce. Nombre propio, José Avellán, es médico. ¿Quién entrega este galardón de murciano del año? Bueno, pues ya es el cuarto galardón, por cierto, y está otorgado por Gente de Murcia, el grupo Gente de Murcia. Ahí ha estado nuestra querida compañera Paula Pascual. Cuéntanoslo, buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Bueno, pues efectivamente estamos con el murciano del año. José Avellán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues encantado de estar aquí con todos vosotros.
¿Qué supone para ti esta distinción?
Pues realmente un orgullo, porque mira, yo me encanta mi tierra. He estado bastantes años fuera echándola de menos y bueno, pues que un tiempo después, por mi labor divulgativa, por mi trabajo, que lo hago con toda mi pasión, pues recibir algo así, la verdad que es que estoy contentísimo.
¿Cómo es el día a día del murciano del año? Porque eres médico, cardiólogo también.
Sí, soy médico, cardiólogo intervencionista y luego pues intento aportar mi grito de arena divulgando y bueno, y escribiendo, ¿no? Uh-huh. Pues mi día a día básicamente es despertarme, ir al hospital, trabajar.
¿En qué hospital estás?
Santa Lucía, de Cartagena. Uh-huh. Ahí estoy en el quirófano de hemodinámica intentando, bueno, solucionar. Lo principal que tenemos son infartos. Y nada, pues por la tarde intentar trabajar divulgando un poquito más y luego entrenar, que eso es una parte muy importante de mi día a día, la verdad.
Uh-huh. Estás en redes sociales y, sí. ¿Y hablas mucho sobre qué?
Bueno, yo estoy en redes sociales como Doctor Avellán, con todas las letras, Doctor Avellán, y divulgo sobre estilo de vida y hábitos saludables. Lo que intento es concienciar mucho, que la gente tome conciencia de lo importante que es nuestro modo de vida, nuestros hábitos, para evitar pues, que nos veamos en quirófano, precisamente.
Uh-huh. ¿Qué recomendación le haces a los oyentes de la cadena COPE para estas Navidades?
Bueno, para empezar, que hay que cuidarse, pero en Navidades no pasa nada por... hay que ser flexible, ¿no? No pasa nada si por unos días pues nos tomamos un descanso o no somos tan pues cuidadosos a la hora de, pues, de cuidar lo que comemos, lo que nos movemos o cómo conectamos. Pero sí que es verdad que creo que es importante pues tener en cuenta que el ejercicio regular, la alimentación saludable y descansar las horas suficientes nos se alejan, nos evitan tener que pasar pues por el hospital pues mucho tiempo.
Además de la distinción, te han entregado un paparajote de oro y sí. Esa distinción la has querido dedicar a tus padres y a tus abuelos. ¿Por
sí.
qué?
Ay, pues mira, porque mis padres con su esfuerzo y su ejemplo pues me han sido básicamente los que me han inculcado pues esta el trabajar con pasión cuando algo te gusta, ¿no? Y a mis abuelos porque los he hecho mucho de menos básicamente porque era lo más bonito que tenía y la verdad que ahora que hace ya pues bastantes años que se fueron, si yo les digo que en algún momento hubieran sabido que iba a recibir el galardón de Murcia del año, pues yo creo que estaría contándoselo a todo el mundo durante mucho tiempo.
Bien orgullosos, ¿no?, de su nieto.
Bastante.
José Avellán, enhorabuena y gracias por haber estado en los micrófonos de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Bueno, pues Pedro, es la distinción que le han entregado a José Avellán como murciano del año, que lo ha entregado la plataforma digital Gente de Murcia. Esto desde el Ayuntamiento, un saludo.
Gracias, Paula, por esa comunicación, por esa entrevista con el murciano del año. La mañana de COPE Murcia siempre pegada a todo lo que ocurra en la calle, a la actualidad, y casi ya a punto de llegar a esa ventana de las 2 menos 10. Pero antes les tengo que contar que ya se ha presentado un partido benéfico muy interesante entre el UCAM Club de Fútbol y el Real Murcia Club de Fútbol. Así que ya lo saben, partido benéfico, la recaudación irá para un magnífico fin. Seguro que estamos convencidos de ello. Como decía ya, poquito a poquito, llegando a esa ventana, ¿cómo pasa el tiempo cuando uno está en buena compañía? En la mejor compañía, ya saben, aquí en su cadena, en la cadena COPE, en la mañana de COPE. Segundos de la 1 y 50 minutos. Los niños murcianos van a poder aprender a realizar figuras del Belén hasta el próximo viernes 29 de diciembre. El escenario escogido para este taller es Los Molinos del Río. Ahí ha estado Paloma Garrido.
Vamos a dar inicio a un curso express de creación de figuras de Belén tradicionales de Murcia, ¿eh? Tenéis delante una caja que consiste, que lleva arcilla en la bolsa, con la cual vamos a crear. Lleváis un palillo mordeador, que es con el que vamos a dibujar y vamos a recortar, y un desmordeante.
Con estas palabras daba comienzo en Murcia el taller en el que los niños aprenderán a realizar figuras del Belén. El maestro artesano al que acaban de escuchar es José Griñán Fernández, que es también quien imparte esta actividad que tiene lugar en la terraza de los Molinos del Río de Murcia. El proceso de fabricación de estas figuras nos lo contaba este maestro artesano.
Estamos justo a la vereda del río Segura, que era donde se cogía antiguamente se cogía la arcilla para hacer los belenes de la región, y el proceso es muy simple, es tan simple que cuesta trabajo a veces creer que nos falte mano de obra. Es recoger la arcilla, prepararla, quitarle las imperfecciones e introducirla en moldes de escayola que previamente hemos fabricado, ¿no? Y empezar su reproducción, a quitarle todas las imperfecciones, como te he dicho, a repasarlo, a incorporarle manos, piezas y después una cocción.
Este es un oficio muy representativo de la región de Murcia y que con el paso de los años corre el peligro de desaparecer por la falta de mano de obra. Por ello, para José Griñán, estos talleres son muy importantes. Así hablaba sobre las caras de los niños al ver sus figuras terminadas.
Alucinante. O sea, a mí si hay algo que me agrada en este mundo es ver la cara de los niños cuando empiezan a manejar la arcilla. Porque empiezan a darle luego valor cuando ven las piezas en los escaparates. Muchas veces se ven las piezas en los escaparates y parece como cuando abren el frigorífico y ven el tetabril de la leche. No saben que detrás hay una vaca. Pues en la artesanía igual, ¿no? Detrás hay unos artesanos que solo con las manos crean el producto que ven en los escaparates. No, los niños son capaces de distinguir muchas veces las calidades más que los padres, aunque luego busquen el caganés por todos lados.
Mario, el hijo de José, también se ha animado a colaborar en este taller. La elaboración de figuras de Belén es una tradición que, como ven, pasa de padres a hijos. Así nos lo contaba Mario.
Yo, a mí me encantaría seguir con la tradición, pues es que es complicado, yo lo veo a él y es complicado. Como padre, para mí es increíble, pero su trabajo a mí me encanta. Y cómo lo lleva para adelante y todas esas cosas, yo es que no me veo en ello, pero ojalá.
Los niños que estaban esta mañana en el taller estaban ilusionados y deseando ponerse manos al barro.
Voy a hacer belenes. Voy a hacer figuras de barro y la voy a pintar y me la voy a poner en el Belén.
Mi madre me ha dicho que vamos a pintar figuras.
El Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha este taller en un año en el que se cumple el 800 aniversario de la creación del primer Belén de San Francisco de Asís. Estos talleres se realizan en tres horarios, a las 11, a las 12 y a la 1.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Descarga la app de OGE y descubre una gran oferta de campamentos y actividades de tiempo libre para niños y niñas. Localiza tu centro más cercano en la propia app o en oje.es. OGE, otro ocio es posible.
Campaña para la digitalización financiada con fondos europeos Next Generation, Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Gobierno de España.
El Ayuntamiento de Jumilla ha preparado para estos días un amplio programa que podrá ser seguido a través de las redes sociales municipales, con la participación de las bandas de música, la coral, los artesanos y diferentes colectivos culturales, sociales y las pedanías. Descarga el programa completo con todos los actos en la web jumilla.org. El Ayuntamiento de Jumilla te invita a vivir la ilusión y la magia de la Navidad. ¡Feliz Navidad y próspero año 2024!
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Hay historias sorprendentes.
Este año me he portado bien. Me ha ido muy bien en el cole. Mis deseos son unas deportivas, algún juguete y, si no es mucho pedir, una sábana. Es la carta a los Reyes desde pequeño de 8 años. Y a todos les llamó la atención que Manuel, en su carta, entre sus peticiones, incluyera una sábana. Manuel vive en Gandía, con su madre, con Silvia. Hace un año tuvieron que huir de su país de color.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz. De lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo
en
muy
Mediodía
útil
COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Pues hay que decir que el tráfico en esta jornada de miércoles, 27 de diciembre, en general, en lo que es el centro de Murcia, es bastante fluido. No podemos decir lo mismo en los accesos desde diferentes pedanías, en el nudo de Espinardo, etcétera, etcétera. No obstante, como siempre les comentamos, por favor, muchísima precaución. Mantengan la seguridad y la distancia en cuanto a vehículo que tiene usted delante, y también, por supuesto, recuerde que ahora llega la hora fuerte e intensa de salida de comercios, de trabajos, etcétera, etcétera, y de bancos. Así que, por favor, muchísima precaución en estas fechas navideñas.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¡Feliz Navidad!
Termino con una noticia que a mí me gusta. Yo tengo un ADN ecológico y medioambiental y me gusta esta noticia. Y es que el meandro Río Segura entre la pedanía murciana del Real y el municipio de Beniel ha recuperado el bosque de ribera. ¿Gracias a quién? Bueno, pues a la plantación de especies autóctonas que han llevado a cabo la Asociación de Naturalistas del Sureste a través de un convenio suscrito con el propio Ayuntamiento de Murcia. Es una muy buena noticia porque era una zona maravillosa que se perdió en su momento y que ahora ha podido recuperar todo ese esplendor y para disfrute, lógicamente, de todos los murcianos y de la gente que venga de fuera. Así que enhorabuena por esta iniciativa. Por cierto, que el concejal de Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, visitaba ayer la zona acompañado por la alcaldesa de Beniel. Se daban un paseo y ha quedado preciosa, de verdad. El lugar ha quedado maravilloso.
¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad!
Qué bien cantaba José Feliciano. La verdad es que cantaba muy bien y lo que le echaran, ¿eh? Boleros, villancicos, era un genio. Llegamos a las 2. Recuerda que estás escuchando Mediodía y que te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz. Les habló Pedro González. Feliz miércoles. I wish you a merry-